Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Carta de principios y compromiso. Hoy hacemos un poquito de memoria. Hace muchos años hemos emprendido el camino colectivo de defender nuestro barrio Alberdi. En ese camino hemos conseguido muchos avances y retrocesos. Sabemos que hay intereses muy poderosos que quieren arrasar con nuestra historia, con nuestras costumbres. Estamos convencidos de que para poder lograr nuestros objetivos es necesario apelar a nuevas herramientas, estrategias y construcciones. Por eso creemos necesario seguir en este camino de participación, de debate de ideas, de generación de soluciones para los problemas que hace mucho están, como para los nuevos problemas que tiene nuestro barrio. Por eso apostamos a la recuperación del centro vecinal Alberdi, para recuperar la idea de generar lo nuevo, dejando atrás los vicios de la política tradicional que rayan y que se convierten en clientelismo. Creemos que hay que construir una alternativa social, cultural y política para Alberdi que exprese nuestra historia, nuestro presente y nos permita construir y diseñar nuestro futuro. No alcanza con consignas lindas y retóricas, sino un reflejo en la actualidad y una proyección hacia adelante. Por eso construimos un programa estratégico con propuestas concretas y viables, generamos equipos de trabajo técnicos con confianza, con compromiso y responsabilidad, trabajando con las nuevas tecnologías que alienten la participación de la comunidad. Para nosotros, la palabra empeñada vale. Estamos convencidos, por el camino recorrido, de que es posible generar espacios de autogestión financiera. En caso, en el hipotético caso de recibir dinero del Estado de algún particular, pues se deberá someterlo a la aprobación de una asamblea. Los cargos deben ser rotativos para generar la alternancia, la responsabilidad, el compromiso y evitar la sobrecarga de tareas. El centro vecinal Alberdi debe volver a llenarse de militancia y participación. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
Vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una mañana pegajosa, está pegajosa, mucha humedad, el agua, ¿no? Pero está horrible, no sé, hay que decir buen día lo mismo, hay que tomar el día con actitud, a pesar de que, bueno, los trámites y las cosas que uno tiene que hacer, pero bueno.
Qué locura la vida tan diversa, locura, para mí es un día hermoso, yo venía en la moto, sentía la brisa en el casco, y me agarró una euforia en un momento, fue como recordar...
qué lindo...
cosas de otras vidas.
Qué lindo, bueno, sí. Qué lindo. Buen día, señor José Aida, buen día...
Buenos días, Torres, para mí el día está lindo.
Al gran Marcelo Bucci.
Yo voy a decir, el día me pareció que estaba lindo, sí. Nubladito...
Pero está pegajoso...
Pero hace tres semanas, don Charra, que se queja de que...
Sí, está pegajoso. No, me gusta este tiempo, lo aborrezco, no me gusta...
Lo aborrezco...
Este tiempo, hijo, no, este
es
tiempo...
Es que yo soy como Judas...
A ver...
Del Judas que no quiere los porteños, ¿viste?
El Judas que no quiere.
Si no lo quiero,
bueno, Judas, sale, Judas era cordobés, ¿no?
Hay un chiste. O no, no, esto no sabe nada, no, Marcelo.
No entiendo.
Me perdí. Después pongo el cuento del Negro Álvarez, del Judas Portero.
Tendríamos que pasar el Negro Álvarez acá, Doña Jovita.
Doña Álvarez, que está.
Apropiárnosla, ya que nos lo han robado de los medios hegemónicos, a reapropiarnos de nuestros artistas locales, ¿o no?
El Negro Álvarez tiene muchas historias. En su año de juventud, andando por Barrio Clínicas,
con la Peña. Por eso se siente identificado.
A mí me gustó siempre.
¿Te das cuenta?
Ahí negro, ahí viene.
Piojera, también.
Negro y cordobés.
Actuado en La Piojera. Mi mamá me contaba siempre el negro. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tenemos para contar? Hoy tenemos un programón, ¿puede ser o no?
Muchas actividades. Yo estoy
medio mareado.
Muchas actividades.
Estoy medio mareado. ¿Con qué texto abrimos, señor José Aydar?
Abríamos con un texto antiguo.
Un texto que tiene un tiempo.
¿De cuándo es? Usted lo escribe, lo hace cargo.
Junio, julio, por ahí.
¿Del 2000?
¿Qué pasó?
Ah, yo pensé que era de antes de las elecciones.
2012,
no,
dije.
No.
Me imaginé, sí.
Tengo una síntesis de las cosas que se venían discutiendo en su momento.
Todavía
la ruptura
en la vorágine. Claro. Bueno, de hecho, el texto...
Recuperado, digamos, en estos días.
El texto está recuperado justamente por esta coyuntura en la que estamos, en la que se viene una nueva elección del centro vecinal, un espacio en el que hemos decidido participar como Defendamos a Alberdi, a pesar de que algunos, en verdad, yo les voy a ser honesto, acá mis compañeros y compañeras de la mesa y a los oyentes, no tengo mucho interés por algunas cuestiones y algunos espacios porque... Siento que te quitan energía o les tenés que dedicar mucha energía y requieren de tiempo que a veces uno no tiene, pero tiene que ver con un compromiso con el barrio, ¿no es cierto? Con un compromiso con el barrio, con los vecinos y las vecinas y con espacios que corresponde, de alguna manera, apropiárselos para construir poder. Nosotros creemos que sin poder, sin un poder político, es difícil que cualquier espacio de gente pueda llegar a buen puerto o cumplir sus ideas. Y esto tiene que ver con cosas que muchas veces hemos charlado con Joaquín Rebufo, ¿no? Hoy los jóvenes les mencionás la palabra poder y es una mala palabra, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante revisar algunas de esas cuestiones.
Como decías, tenemos un calendario electoral muy pronto, así que vamos a pedir al vecino que se acerque. Que se acerque a empadronarse, que se fije si estén los padrones o no, por el centro vecinal, y si no, se empadrone.
Así es, así es. Yo creo que yo voy a disentir un poco con lo que está diciendo el compañero Aydar, porque yo sé, bueno, es parte, ¿no?, de las discusiones.
De la diversidad,
pero me parece que no, que es al revés en este caso. Me parece que hay un proceso de lucha que viene avanzando, que ha cumplido hace poco. Años, ¿no? 8 años, uh-huh, decimos nosotros, desde la demolición de la chimenea, pero que hay momentos en que se necesita la herramienta institucional. Por más que digamos que no, por más que es cierto, como vos decís, que por ahí te genera cierto escozor, pero hay que...
No es escozor, es... Sí, requiere mucha energía, Pablo. Esa es la realidad.
No comparto. A mí me parece que es parte del proceso. Me parece que uno va avanzando en el proceso y que va necesitando asumir más responsabilidades, ¿cierto? Digamos, pero también, y más, digamos, con los que vimos en ciertas cuestiones que han venido pasando, nos parece que es un espacio muy importante porque, no solamente por el espacio físico, sino por lo que es la herramienta. Nosotros lo vimos, lo dijimos en la elección anterior, es una herramienta de lucha. No es para otra cosa que estamos con eso.
Quizás es una cosa y la otra. O sea, demanda mucho esfuerzo y al mismo tiempo es parte de la lucha y es necesario disputarlo. Por ahí lo importante es llegar con una conciencia, con una clara conciencia de por qué uno habita ciertos espacios y por qué uno quiere disputarlos.
Obvio.
Pero es parte, nos demanda energía, eso seguro, uh-huh, pero para eso también es el colectivo, ¿no?
Así
para apoyarse
es.
Y dividirse y distribuirse.
Ahí está. Bueno, entonces recordamos un poco, hubo la asamblea fue el jueves pasado, donde se eligieron los miembros de la Junta Electoral, la exhibición y depuración del padrón general, incorporación de electores, elaboración del padrón definitivo, o sea, el artículo 52, es desde el 16 de abril al 15 de mayo.
O sea, ya empezó, ¿no?
El cierre de presentación de listas es el 11 de mayo, el periodo de impugnación y observaciones del 14 de mayo al 18 de mayo, oficialización de lista de candidatos 21 de mayo, cierre de padrón definitivo el 15 de mayo, exhibición de padrón definitivo 31 de mayo al 9 de junio y la elección de autoridad vecinal está planteada para el día 10 de junio del corriente.
Domingo 10 de junio.
Domingo 10 de junio, así que bueno, tenemos ahí los puestas las barbas en remojo, como decía Caradagia. Bueno, ya empiezo a nombrar cosas viejas y ustedes.
Y yo soy muy joven. Bueno, mira cómo se mira, acá Aidar no tanto, pero yo soy muy joven. Usted me tiene que tirar años, fechas, porque bueno. Incluso estaba diciendo un aniversario hace 8 años. Imagínese, yo hace 8 años estaba jugando con las muñecas todavía.
¿Está seguro usted?
Sí, más o menos. Yo soy muy joven. No vamos a decirle edad ahora al
una
aire.
Un adolescente.
Un adolescente. Un adolescente.
Podría bien. Bueno, ¿en qué estábamos?
El aniversario.
Ya que estamos hablando de aniversarios. Los sucesivos programas para ir ahondando con esto. Pedimos a los vecinos, vecinas, que si tienen alguna duda con respecto al proceso electoral, la Junta Electoral se junta ¿qué día, señorita?
Lunes, Paola, miércoles y viernes en el centro vecinal de 6 de la tarde a 8 de la noche.
De 6 de la tarde a 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. O sea, 3 días en los cuales puede ir, evacuarse todas las dudas. Los extranjeros se tienen que empadronar también.
Exactamente.
¿No? Vamos a estar tratando de hacer un buen informe con eso, para que la gente pueda acercarse y participar. Y obviamente, digamos, vamos a estar contando las cosas que vamos a desarrollar nosotros en esta elección de este ámbito institucional.
Así es, que se acerquen y se empadronen.
Vamos a estar repitiendo de nuevo esa información. Bien. Antes de continuar, un mensaje que me llega, porque si no nos vamos. Se comunicó gente de los descontrolados de Alberdi, ¿no? De la murga del barrio. Dicen los compañeros que ayer, anoche, se han olvidado un bolso conteniendo los mazos y los platos nuevos que tenían, que hacía poquito lo habían comprado. No saben si alguien se le pegó o alguien se le olvidó, la cuestión que no están. Hacen un llamado a la solidaridad, cualquiera que sepa que se encontró por ahí tirado o alguna cuestión, son platos con los cuales se tocan los bombos que no tienen otra utilidad, digamos. Uh-huh. Pero bueno, malos mazos, así que bueno, si alguien encontró un bolso, se agradece, ¿no?, que se comuniquen a la radio o por el vía Facebook con los descontrolados de Alberdi para avisar, ¿no? Cualquier novedad, cualquier cosa, ponemos sobre aviso al barrio.
Bien.
¿Serán los desmemoriados de Alberdi? ¿Qué le pasó?
Un olvido.
Ojalá que recuperen la bolsa, la mochila, que seguramente debe estar traspapelada por ahí. Estamos en el 195º programa de La Chimenea.
Se palpita.
Cuenta regresiva. Me emociono
porque yo quiero una peña. Mínimo. Ay,
pero si quiero una peña, hacemos una peña.
Bueno, sí, hacemos una peña.
Una peña de la radio está pidiendo.
Quedan 5 programas, charras. Quiero que vayamos analizando esta
cuestión. Ya mismo. Para que nos manden sus saluditos, nos empiecen a mandar un feliz cumpleaños. A mí no me molesta que me digan feliz cumpleaños antes de tiempo. Ajá. Al contrario, me hace sentir un poco más experimentado,
regalos.
No viejo. Ajá. Viejos son los trapos, compañero. Usted tiene ropa vieja, me parece. Recordamos los números de teléfono: 489-3929 y el WhatsApp
3515-938-664.
Que manden sus saludos. Ya vamos a estar con unas preguntas también.
Que empiezan a llegar también, así que bueno.
Vamos a estar dedicándole el programa un poquito a estos 8 años de Defendamos a Alberdi. 8 largos años. También se viene la década. Si quieren empezar a decirnos felices 10 años Defendamos a Alberdi, no nos molesta, nos va a dar ánimo para llegar a los 10. Va a ser como un desafío. También vamos a estar con un par de invitados. Van a venir Arquímedes Federico y Pablo Capitanelli. Nombres larguitos para personas importantes. Van a hablar de un tema importante que tiene que ver justamente con la realidad alberdiana, la realidad de la planificación de Barrio Alberdi, lo que es este espacio urbano, este barrio, y su desatención desde el Estado en algunos casos. Y también vamos a estar hablando de lo que fue el domingo, el gran evento, ¿cómo se le llama? ¿Cómo era el nombre del evento?
Festival de las Mascotas.
¿Festival de las Mascotas?
Así se llama.
Concientización para la tenencia responsable.
Vamos a estar pasando información también que tiene que ver con el ICA y la Semana del Aborigen que se viene. Y no me acuerdo.
Y parte de la agenda cultural.
La agenda cultural y política.
Talleres que se vienen haciendo hace bastante.
¿Qué pasa con talleres?
No,
digan esos nombres acá.
Ya vamos a hablar de esto. Pero
workshop.
Quiero anticipar que el sábado estuve por primera vez en la cancha en Gigante
de Derby. Yo estoy ofendido.
¡Todo Dios! ¡Ay, gordo odioso!
Yo estoy ofendido porque la compañera me dijo que me iba a pasar a buscar. La estuve esperando hasta que empezó el partido. Llegué tarde a la cancha y le mando un mensajito. ¿Se olvidó?
Estaba muy apurada. No pude llegar.
Tiene otro elegido.
No es por eso. Sino que yo, porque en un acto de compañerismo, si te dicen, te vamos a ir a buscar o espera.
Está ofendido. Lo dejó plantado.
Está tan ofendido que no me quiere acompañar a ver.
No, pero eso ni soñé.
Usted quiere ir a ver los talleres, lo vamos a sacar de puntapiés.
Vamos a empezar un tour de cancha para el vecino, para hacer una comparación, para charlar qué pasa en la cancha. Yo me comprometí a iniciar el tour de cancha y quiero que Don Charra me acompañe.
Doña Paula, cuídese de sus ideas. Las ideas no se matan, pero algunas se combaten.
Yo lo voy a convencer.
Tenga cuidado con llevar a cabo esa idea porque no va a tener acá, ¿cómo se dice?
¿Quién sigue vos?
Consenso. Vamos con una música, damos por empezado este programa 195. Vamos a seguir con la rondita de mates y se vienen los temas anunciados. Escuchamos un tema y lo dedicamos para todas y todos los integrantes de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Todas y todos los que han pasado también, los que están hoy y los que van a estar.
Y los que vendrán.
Los que... ¡Está enojado! Vamos entonces con Héroes, David Bowie. A algunos no se lo dedicamos. ¿Quieren nombrar a quienes no se lo dedicamos?
No.
Son innombrables. No. Ya volvemos. Bienvenido y bienvenido, vecino.
Can swim. Though nothing will keep us together.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos este tema dedicado a los que estamos en la lucha barrial y vecinal. Y aprovechando de hablar de los que estamos en la lucha barrial y vecinal, aprovechamos para darle la bienvenida a Joaquín Rebufo, compañero de la multisectorial Defendamos Alberdi, estudiante del Manuel Belgrano. ¿Cómo andás, Joaquín?
Bien, me pegó una escapadita del colegio.
¿Cómo se va a hacer el rato?
¡Qué grande!
Se va a hacer el rato de la escuela.
Permiso.
El tipo tiene tantas ganas y tanto entusiasmo por venir a radio que viene medio módulo, media horita desde el Manuel Belgrano corriendo.
Como profe no le creo mucho, me parece que hubo algo.
Cuente, está saliendo el aire, vos te crees que...
geografía y bueno, pedí permiso. Estábamos estudiando David Harvey y estaba justo esto con las luchas territoriales, el espacio-tiempo, las concepciones. Me tuve que escapar de la clase para venir a visitarlos.
Mirá vos, se escapa de la clase. Bueno, qué orgullo, qué honor.
Sí.
Algo de estar aprendiendo el compañero en este espacio para venirse. Y también está acá Arquímedes Federico. ¿Cómo le va?
Muy bien. Acá muy bien.
Bienvenido nuevamente.
Ya salir a la calle es otra vez.
Uy, sí, la verdad. Está complicada la calle, como siempre. Y acaba de llegar nuestro otro invitado, Pablo Capitanelli. Mucho gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andas, Pablo?
Bueno, la idea, estamos acá, sí, en la mesa se ha poblado.
Es la mesa de Mirta, parece. No. La cantidad de gente, por lo menos. La cantidad
de gente. No voy a decir nada, ahora, Charro.
¿Quién es Mirta?
Espero que no.
Se me ofende, Charro.
La mesa de Paula, digamos.
La mesa de Paula. La mesa de Paula, vamos a ir con unos saludos.
Vamos ahí con unos saludos, que llegó bastantes. Se ha comunicado Raúl Mazzoni, que dice: buenos días, compañeros. Bien con Guasones, te pone las pilas, es una gran banda. Se acerca una nueva noche de los museos, tenemos que ver qué postura vamos a tomar. Lo hablamos con Damián. Más allá de las buenas intenciones de personas, creemos que Alberti tiene que participar por su acervo patrimonial. También es cierto que sonaría como una hipocresía porque nada cambia. Bueno, así que estaría ahí. También la Flor, que nos dice: buen día, compañeros, con Mara le queremos pedir el tema El Duelo de Sebastián y se lo dedicamos a usted. Ah, bueno, dice, para que deje de pasar tanto, ¿cómo es? Reggaetón, dice, ¿no?
Reggaetón.
A la mañana, dice, bueno.
¿Quién pasa mire reggaetón?
No sé, algo así. Dice Damián Santa: saludos a la mesa redonda, el 21 está también lo del Pueblo de la Toma, que también comentemos el proyecto Navarro para que la gente lo lea. Y saludo a la gente de Cordobeseando, con quien estuvimos haciendo el recorrido el sábado. Muy bien, Damián. También la Leto. También mi prima desde Venezuela, María de Los Ángeles. Un abrazo para vos. También Chipaca, Nacho de Alto Alberdi. Bueno,
un montón de saludos. Yo quiero mandar un saludo especial a mi amiga Paula Nun, que nos escucha desde Jujuy.
Ah, mirá.
Una gran amiga. Y a todos mis compañeros de la facultad, que también tenemos un grupo y me están escuchando.
Que comprenda que es una radio religiosa,
sí,
esta. Es una radio de la
iglesia. Ha preguntado por qué estábamos rezando antes. Bueno, se reza, sigue el programa, después creo que se vuelve a rezar.
No. Es a la mañana nomás para dar buenos augurios.
Y al querido Luisito Salcedo, que les manda un saludo también.
Grande ese Luis.
A José, a Pablo. Apoyo totalmente la idea de hacer una peña por los 200 programas y por ahí hacer una radio en vivo durante la peña.
Por supuesto. Ya ha ocurrido eso, lo hemos hecho en su momento en el Club Tigres, en el Centro Vecinal Alto Alberdi, cuando festejamos los 150 programas, hicimos una peña con radio abierta.
Habrá que repetir.
Saludo de Oscar Álvarez, grande compañero, la lucha continúa desde donde estamos y aportamos, gracias. ¿Quién más? Bueno, hay saludos. Lema Barrera también nos escucha, manda un gran abrazo. Bueno, la Semana del Aborigen se nos viene.
Semana del Aborigen, desde el 17 no viene, al 21. Ya está sucediendo.
Estamos en plena.
Está ocurriendo.
Ayer fue el primer día.
Ayer fue el primer día con distintas actividades. Tuvo un cierre artístico, pero empezó con una charla y la presentación de la revista Cuadernos Upaywasi. Y hubo una charla a las 6 de la tarde, las resistencias de las comunidades de indios de La Toma y San Marcos en los últimos 100 años, en defensa del territorio, desde y con el territorio. Y para hoy tenemos, hay dos actividades también a la tarde a partir de las 6, una charla a cargo de Chuzo González, abogado que acompaña al pueblo mapuche, 7:30, el desarrollo del oído en la música andina, a cargo de Santiago Chambi. Y a las 20:30 un cierre artístico a cargo de Susana Ramunda y Santiago Chumbi también. Hay otras actividades para el jueves y para el sábado.
A ver, el jueves dice a las 16:30, acto y marcha por el Día del Aborigen Americano. A partir de las 18 horas, lucha territorial del pueblo mapuche en la Patagonia. ¿Qué dice? El pueblo mapuche tehuelche del noroeste chubutense, una charla a cargo de Virginia Icán. Y a las 20:30, cierre artístico. Recordamos que la marcha sale desde el Monumento al Indio, ahí frente al Patio Olmos, ahí desde Boulevard San Juan, como todos los años, y se dirige hacia el Auditorio de Luz y Fuerza, que es donde se están desarrollando toda esta actividad. Y el sábado 21, Festival por la Devolución de la Casona Comi Chingona, ahí, ¿no?, en la calle de La Toma, en Cayetano Silva 32, ¿lo que era?
León Pinelo,
me confundo con el centro de cine. León Pinelo 32, ahí donde el pueblito de La Toma tiene... Está haciendo el reclamo de la ex comisaría 11.
Bien, entonces el sábado el cierre del festival, los esperamos ahí.
Ahí estaremos también. Así es. Ahí estaremos.
Mensajito, llamó Aldo. Dice que con respecto al chico que se fue de la escuela, él, si fuera director, le pondría 15 amonestaciones. Bueno, Aldo, podríamos decir un montón de cosas a Aldo, pero tenemos que ser respetuosos. Está libre albedrío hoy en día en la escuela, me parece.
Yo digo que la profe me dio un permiso especial para salir para venir a la radio. Y aparte es un régimen universitario en que las clases se cuentan por módulo y por materia, entonces la falta...
Y además no se aprende solo en la escuela, claro. Eso para decirle acá,
claro,
al amigo Aldo.
Compañero Aldo, no se nos ofenda,
es verdad.
No estamos quitándole el derecho a la educación a nadie, al contrario, esta radio también educa y también forma.
Es cierto,
y el compañero, como bien he dicho, el compañero Joaquín Rebufo, vicepresidente del Centro de Estudiantes.
Vicepresidente.
Lo está
secretario de Cultura.
Integrante del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano, sí. El compañero pidió permiso para estar acá y sí, bueno, le interesa el espacio y una radio es un espacio de formación.
Y hoy va a tener una clase con nuestros invitados.
Una clase de arquitectura y de espacio.
Exactamente.
Aquí hay muchos profesores y universitarios que saben mucho más que por ahí profesores que tienen más o menos. Al caso, le mando un saludo a mi profesora Marisa Lerena de Geografía que me dio el permiso para venir acá. Así que muchísimas gracias, profe.
¿De qué están hablando que te ha volado la cabeza últimamente?
Uf, en geografía estamos con las concepciones filosóficas del tiempo y del espacio, que son buenísimas, que te dan otra perspectiva del mundo y es muchísimo mejor para mí que la historia, perdón, los historiadores.
Un futuro geógrafo tenemos acá.
O filósofo, quién sabe.
O arquitecto, la arquitectura me gusta
mucho. Ahí va.
Yo le diré que sea arquitecto.
Con razón se vino corriendo. Bueno, vamos a empezar rápido el programa y la charla porque así como Joaquín se tiene que ir, seguramente los debe querer escuchar a los señores y además es nuestro tema central y no nos queremos hacer esperar más. Queridos Arquímedes y Pablo, bueno, la idea era continuar la charla que habíamos empezado contigo, Arquímedes, retomar lo que viene siendo este bombardeo mediático, ya que hablaba de cañones que apuntan a Alberdi, por parte de un diario en este caso, que hablaba y daba la noticia de que estaban haciendo en Alberdi un nuevo polo gastronómico, ¿no? Y terminamos hablando de pronto sobre las pautas y los patrones de consumo y cómo eso también lleva a moldear una sociedad ciertamente decadente. Pero estaría bueno relacionar eso que has dicho un poco más con la realidad alberdiana o la realidad de los barrios de Córdoba y de qué manera la municipalidad se jacta de estar dándole a la ciudad una solución o soluciones espaciales o de planificación al respecto, pero resulta que los vecinos muchas veces ni lo vemos, ¿no? ¿Qué pueden opinar ustedes como arquitectos respecto de la funcionalidad o la realidad de la ciudad?
A ver, yo no sé si la municipalidad se jacta. Tengo mis dudas. Creo que viven en un contexto muy particular. O sea, la visión de la ciudad, primero no la tienen. No hay visión de ciudad, no se traslada la visión de ciudad. Uh-huh. En general, ni la universidad también traslada visión de ciudad, ni en su formación. No hay eso. Uh-huh. No hay comprensión de lo que es la ciudad. Y por otro lado, digamos, esta, por lo menos esta intendencia, digo, trata, está muy maquillada en sus cosas, en lo que presenta, con muy poco contenido y más atento a los negocios que a otra cosa. O sea, no, yo creo que no se jacta de nada porque el objetivo no es, digamos, trazar una línea política que los identifique en el tiempo. Al contrario, se los va a identificar, pero mal.
Uh-huh. ¿Pablo?
A mí me parece que esta es una cuestión cultural que viene de muchísimos años, porque también es como que hacer la abstracción de los últimos años nos deja una visión media incompleta. ¿A qué me refiero? Es que siempre ha existido la superposición del nuevo paradigma al paradigma preexistente, ¿no es cierto? O sea, cuando vinieron la colonia, todo lo anterior no servía y ahí bien claramente e intencionalmente había que barrerlo. Y no estamos hablando de historia, porque hace 4 años atrás le preguntaban a la directora del Museo de Antropología de por qué, siendo que el museo está en Córdoba, porque había equipos trabajando en Catamarca de La Rioja y no acá en la provincia de Córdoba. Y la señora, que era Rosana Cataño en ese momento, que no tiene problema en decir las cosas, dijo que bueno, que para hacer cualquiera de esas cosas uno necesita un permiso del gobierno, y acá en Córdoba no tenían ese permiso porque en Córdoba no querían que sea, que haya algo antes de la Córdoba jesuítica.
Eso decía,
por supuesto. O sea, es un paradigma muy fuerte. Uh-huh. Y lo mismo pasó porque hay que ver eso, ¿no? Porque ahora estamos defendiendo esto que tenemos, ¿no? Y que todo es muy importante. Pero en otro momento, cuando vino la gran inmigración, con el paradigma del progreso, que es un paradigma terrible, que ha justificado tantas cosas terribles, arrasó con la Córdoba colonial, que no nos queda nada para hacer lo que hoy vemos y lo que hoy tratamos de defender, ¿no? Porque es lo que nos va quedando. Claro. Que está espectacular, pero a mí lo que me preocupa de este último paradigma, que antes por lo menos las cuestiones eran como más locales, entonces había como que justificar más, o por lo menos armar una justificación para la gente que estaba escuchando. Me parece que en esta cuestión, que lo vemos a nivel nacional, a nivel mundial, donde ya las cuestiones van mucho más arriba de un gobierno municipal o provincial o nacional, son intereses que están mucho más arriba, entonces ya ni siquiera se preocupan en tratar de justificar nada, sino que se hacen las cosas. O sea, esto sería nada con la gravedad de otras cosas, de que se mata gente y después se les justifica con argumentos estúpidos, ¿no es cierto? Entonces ahora ni siquiera, antes se arman teorías para justificar, no, bueno, esto es el progreso, hay que ir por esta dirección. Ahora ya directamente no se justifica, porque se maneja todo por discursos bastante livianos, como decía el arquitecto, y bastante vacío. De pronto un polo gastronómico tiene mucho más importancia que hablar de cultura, que hablar de identidad, o sea, cuestión filosófica. De pronto una palabrita, o sea, no nos olvidemos que estamos en un gobierno que está gobernando a partir de una política que se basa en 3 o 4 palabras, ninguna concepción política, nada. Uh-huh. Entonces, de golpe, una palabrita justifica cualquier cosa.
En algún momento, allá por fines de los 90, yo era adolescente, se hablaba de un concepto que había instaurado no sé si era un filósofo o un politólogo norteamericano de origen oriental, japonés, que hablaba del fin de la historia, ¿no es cierto? Este tal Francis Fukuyama. ¿Puede ser que estemos en el fin de la historia con esta idea de que de pronto nuestros debates, nuestras discusiones,
nuestros modelos de gobierno están acotados a cuatro palabras, como decía el compañero?
Yo particularmente creo que así como es un momento muy difícil, ¿no es cierto?, porque hay que hacer frente a intereses mucho más grandes de los que había que hacer frente a antes, que están como mucho más cerca. Uh-huh. Pero también son momentos de oportunidades. O sea, las grandes crisis también son momentos de grandes oportunidades, ¿no es cierto? Porque así como existe esta gente que genera políticas urbanas y nacionales a partir de dos o tres palabritas, que aman un discurso con esas dos o tres palabritas pobres, hay otra gente que está diciendo cosas muy importantes. Justamente este paradigma del progreso y el avance continuo, ¿no es cierto? Bueno, hay otra gente en el mundo que está diciendo, bueno, esto ya llegó a un límite. Entonces ahora se está manejando el concepto de decrecimiento, algo que en otro momento se hubiera escuchado como un horror, como una falacia absoluta, pero que no queda otra, nos queda, estamos hablando de cosas ya muy grandes, ya nos queda muy poco planeta como para seguir gastando energía, seguir destruyendo para volver a construir. O sea, estamos hablando ya de recursos, de energía, estamos hablando de cosas que involucran ya a todo el mundo, no solamente a nuestro querido barrio.
Ya es una depredación que no tiene control, ¿no? Que va...
Exactamente, que no tiene control, va. Pero que aparte es absolutamente suicida, claro, porque, porque el planeta no va a quedar lo mismo, como pasó un montón de etapas donde desaparecieron las especies. Y se va a decir, para esto va a quedar lo mismo, lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Claro. Entonces, bueno, hay gente que ya está pensando en otra dimensión, por suerte, ¿no?
Sí, algo que va avanzando y que ahora mismo en Córdoba lo vemos, este avance se está comiendo todas las sierras chicas, y con estas obras ahí del lado de San Roque, es algo que se está moviendo la población a las sierras, este recurso natural tan hermoso que tenemos, y este avance se está comiendo todo.
Está bien, pero también tiene que ver eso con las políticas que se van diseñando. O sea, y no solamente pasa ese artículo que vos decís, no solamente pasa acá, ese artículo que vos bien mencionabas el otro día, que había subido yo al Facebook mío, que de Carlito Scalis, un compañero de Buenos Aires, él decía que lo mismo que él plantea es lo que planteamos acá nosotros, nada más que en otra dimensión, digamos, sí, ¿no? O sea, Buenos Aires está totalmente entregada a los que decían las políticas, son los desarrollistas urbanos, que ya no son, como bien decía él, una cámara de inmobiliario acá de Córdoba, sino que anda, sabe ya por la ramificación hasta dónde llegan. Sí, ya ni sabemos, ahí hay plata lavada del narcotráfico, ahí también hay plata lavada de anda, sabe cuánto negocio sucio, y digamos la especulación va por ese lado.
Por eso mismo, el tema de que no haya una planificación urbana es hecho a propósito.
Claro.
Porque si vos tenés una planificación urbana, después tenés que justificar por qué hiciste otra cosa. En vez, si no hay una planificación urbana, vos vas viendo de acuerdo a las oportunidades financieras y de hacer negocio, claro, para dónde vas saliendo. Y si claro, Según se te presenta la oportunidad, vas para un lado o para otro. O sea, esto está planificado en realidad.
Claro, claro.
Pero está planificado desde ese punto de vista.
Gracias.
En esto que decías...
Son muchos temas.
¿Sí?
Son muchos temas. Digo, yo con el tiempo aprendí y di vuelta a la historia, y me preocupa menos el mundo que lo que me pasa acá.
Es localista usted.
Yo soy porque es la única forma de defenderte contra aquello. Si vos no creas tu fortaleza como sociedad, como núcleo, como lo que sea, sos fácilmente vulnerable. Individualmente no podés hacer nada. Entonces, poder enfrentar, aunque sea, vos dijiste, el fin de la historia, poder enfrentar el fin de la historia a esa escala, nosotros no tenemos capacidad. Y más desorganizado, y más en un proceso cultural decadente que forma parte del modelo. O sea, la decadencia no vino sola. La decadencia fue impuesta.
Un plan político.
Exactamente. Entonces, y tiene ya muchos años. Muchos.
¿Cuántos le calcularía?
Yo tengo una fecha clave.
A ver.
La noche de los bastones largos.
Mira. Ah, linda fecha. 1966.
66, 29 uh-huh. de julio. Uh-huh. Esa es la fecha clave.
¿Quiere contar en dos segundos lo que fue la noche de los bastones largos?
Bueno, la noche de los bastones largos, recordemos quién gobernaba. Onganía.
Juan Carlos.
Con el apoyo de los gremios peronistas. El gremialí. Sí.
La burocracia peronista que hoy está vigente.
Sí, no, siempre estuvo vigente. Y no es porque yo sea gorila.
¿Es gorila usted?
Todavía estoy afiliado al Partido Justicialista.
A ver, desafíliese, Arquímedes.
No, ¿por qué? A veces está bueno decir que uno es peronista en determinado ámbito porque se le saltan los pelos. Entonces, lo cual no creo hoy en el peronismo, no existe. Uh-huh. Pero a lo que voy es que el proceso, yo tuve la suerte de vivir una historia, parte de la historia de una riqueza brutal. Mm. Lo bueno y lo malo en todo el proceso. ¿No es cierto? Porque lo bueno venía hasta el 66. Lo malo fue, en lo personal o en un sector de la universidad, del 66 al 70, que fue la Facultad de Arquitectura. Hoy se festeja, se habla de la reforma del 18 y estos tipos lo que menos hacen es respetar la reforma del 18. No, no, no sé qué festeja. Realmente son unos caraduras. Bueno,
es como la política publicitaria.
Claro, es como festejar, no sé, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero digo, nosotros que vivimos el proceso del taller total, que fue una instancia superadora de la reforma del 18, porque hasta llegaba formas de gobierno, formas de formación docente, uh-huh. de todos los aspectos, hasta tenía la virtud de la democracia plena. O sea, no nos hacían falta agrupaciones políticas, estudiantiles, docentes, solamente docentes a nivel de la defensa de los intereses gremiales, pero no desde la identidad ideológica, ¿no? La unidad era muy grande, aparentemente, después con el tiempo demostró que no. De alguna manera ya en la universidad había una conducta que hoy se refleja. O sea, el muro que tiene nuestra universidad es inmenso al lado del de Trump. Porque este es mental, no es físico, lo cual es más grave. Sí. Entonces, digo, volviendo a aquello, esos procesos que uno ha vivido, después lo que pasó con la vuelta de Perón, el proceso de militar y la llegada a esto que le llaman democracia, a mí me hace muy... me pone mal frente a la realidad que viví. Entonces, yo creo en la fortaleza a partir de la unión que podamos ir creando entre nosotros. Aunque sea, por ejemplo, esta defensa de Alberdi, ¿no es cierto?, te prepara para enfrentar otros problemas. Uh-huh. Si en cambio cada uno estuviera suelto, no tienen capacidad ni de enfrentar lo que pasa en Alberdi.
Tal cual.
O sea, esta práctica, esta educación de lo que vos defendés, los valores y todo lo demás, si esto tuviera... Se horizontaliza a través del contagio, de la experiencia, de sumar experiencia, habría forma de contrarrestar lo que está más arriba.
Estás poniendo el eje en la importancia de lo local, ¿no es cierto?
Es que yo creo que es muy importante. No solamente...
Más allá de lo local, discúlpeme que me interrumpa. Quisiera agregar, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que ver el montón de organizaciones de base que se están organizando muy fuertemente y con justamente lo que decía yo antes, que frente a grandes crisis aparecen cosas espectaculares de una forma muy horizontal, muy parecido a lo que usted decía de la época del taller total. Y entonces no solamente hay que buscar lo local de Alberdi, sino que hay que buscar de articular a todas esas organizaciones, ¿no es cierto?, que están más allá de los partidos políticos y todo, para empezar a generar otra cosa y desde abajo, que son las cosas reales, porque las otras cosas, ya lo hablamos antes, ¿no es cierto?, son ficciones que nos arman y películas que nos arman, pero esto es gente que está en la calle, que está laburando y está rompiendo el lomo, entonces lo que hace, lo hace con un sentido de vida, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno.
Sí, yo, digamos, esto de lo local, que además debe contagiar, pero debe ir generando similitudes, concordancia, o sea, empezar a entender que los intereses a lo mejor del más débil también son intereses de otro que está en otra posición, con otra con otra fortaleza, o sea, esa complementariedad se tiene que ir dando. Entonces, digamos, a mí, te juro por Dios, y puede ser ofensivo lo que diga, pero lo que pasa en el mundo en este momento, los problemas que hay, me distrae. Porque acá se habla de que hay una planificación, lo hemos hablado acá, de ciertos intereses económicos, pero son débiles. Cuando vos los atacas, se arrincona, porque no tienen fortaleza. La fortaleza está en la inoperancia nuestra. Es al revés la cosa. Nosotros los vemos avanzar y creemos que nos van a llevar por delante. Y no es cierto. Cuando vos le abrí un poco el discurso, mira, no sé si la conté el otro día, un desarrollista, un concejal, a causa del programa este, creo que fue, o con Cesare, dice el comunista Federico. Yo te dije, pero está tan viejo.
El discurso de Videla, ¿pero o de Menéndez?
Nah, Videla estaba con los rusos haciendo negocios. Dejémonos de joder. Bueno, pero digo, me pareció tan antiguo, tan fuera. ¿Te das cuenta lo culturalmente mal atrasado, preparado que están estos tipos? Sí. La visión que tienen de la sociedad.
Tenemos que irnos a una cancioncita, una musiquita. Vamos con la música. Desconcentramos un poco a la gente y después reconcentramos con una propuesta. Así como siempre estamos acá reflexionando, cuestionando, criticando la realidad. También tenemos propuestas y algunas ideas que nos permiten avanzar a lo largo de los meses y los años. Queremos escuchar un tema dedicado casualmente a los dos invitados que tenemos aquí y también a la profesora de Joaquín y también a Aldo, ¿no?
También a Aldo.
¿Qué escuchamos, compañera Paula?
En honor a nuestros invitados y a Aldo, el maestro de Babasónicos.
Habito dentro de mí, por esos tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las tuyas. Y si acaso podría creer en algo, me gustaría creer que al pie de la montaña hay alguien que me espera para enseñarme a ver.
Seguir refiriéndonos a cómo estamos pensando el espacio que construimos entre todos, y no tanto a veces. Y queríamos referirnos puntualmente a un proyecto que venimos desarrollando con la multisectorial Defendamos Alberdi, pero para eso vamos a volver sobre un evento que tuvo lugar el domingo en la Plaza Cisneros, el Festival de las Mascotas que contábamos al principio, y un hecho desafortunado hacia el final, pero que tiene que ver con esto de cómo pensamos el espacio público. Recordemos que ese día hubo un festival por la concientización, la tenencia responsable de las mascotas. Fue un día hermoso, hubo distintas actividades, hubo una obra teatral, compartimos choripanes, los compañeros de la Asociación de las Mascotas compartieron también una mesa dulce.
Alma de perro.
Alma de perro, así es. Y hacia el final llegaron nuestros amigos uniformados de la gorra azul a solicitarnos
policías.
A los policías.
Le cuesta decir policía.
Sí, a mí es una palabra que me repugna.
Urticaria.
Y nos a preguntar de dónde habíamos sacado la luz para el evento.
Aparte, el tema es la forma prepotente en que vinieron. O sea, porque a lo mejor, como ellos dicen, yo para mí, no sé, no quiero por ahí, pero para mí lo mandó alguien de alguna forma o de algún tipo.
¿Quién?
No sé. Que cada uno saque sus conclusiones. Pero evidentemente venían con mucha prepotencia, con una actividad que había comenzado temprano, a las 10:30 de la mañana, y que caigan tipo 8 de la noche más o menos, cuando cayeron, cuando ya estaba terminando todo, que estábamos levantando la basura. Es más, nos juntamos temprano, limpiamos la plaza, que estaba llena de mugre, tiramos hasta agua para que no, porque esa plaza no tiene luz, no tiene agua, no tiene un pico de agua de donde sacar agua. Uh-huh. Una cosa que vienen denunciando los vecinos hace mucho.
Y no tiene cestos de basura que estén sanos.
Están
no
podridos.
Tiene bolsas, no tiene. Es una plaza bastante abandonada en el centro de la ciudad.
Y la gente lo mantiene, la gente. O sea, la misma gente que va ahí a disfrutar del espacio es la que mantiene, ¿no?, el espacio. Así que no nos pareció totalmente desubicada la actuación, uh-huh, esta, ¿no?, de estos dos policías que cayeron con mucha prepotencia a maltratar a la gente, a amenazar, ¿no? Y por algo que no tenía sentido, ni siquiera estaba la música fuerte, porque era un equipo chico. Había llevado a la gente de Alma de Perro, se había conseguido dos generadores que no funcionaron, por la misma inexperiencia, digamos, esas cosas que saben usar. Pero bueno, nos parece que más allá del hecho desafortunado del último, fue una linda jornada, donde, digamos, bueno, los vecinos se juntaron y charlaron y, bueno, a hablar esto, ¿no?, de las mascotas. Sí. Y le mandamos un fuerte abrazo a la Gaby, que, bueno, que estuvo la semana pasada acá, que no pudo estar presente, digamos, por la pérdida de su abuelita. Tuvo que viajar urgente, así que, bueno, la recordamos ahí eso a la abuela de la Gaby.
Bien, y esto venía a colación de cómo pensamos el espacio público, ¿no? Si uno piensa que hay vecinos que ante un evento que moviliza a los mismos vecinos del barrio, hay gente que se queja y que no le gusta que se ocupe la plaza, que se escuche música, que la gente comparta una tarde, nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de espacio público estamos pensando? ¿Cómo lo queremos ocupar? ¿Y cómo nos queremos relacionar con el otro? Y esto nos lleva como un hilo conductor a esto que decías vos, Joaquín, hace un rato,
sí,
de cómo estamos pensando también la defensa del medio ambiente. Recordemos que el viernes tuvo lugar en el bosquecito en Ciudad Universitaria un festival en defensa del medio ambiente, en contra de la contaminación de Porte Hermanos, pero también en contra de la autovía de montaña, que es la variante Costa Azul que se está construyendo actualmente, con una inversión exorbitante, porque si uno piensa que uno viene reclamando, por ejemplo, para el espacio de la Piojera y se habilitan 12 millones, que a nosotros nos suena como
locura.
Algo. Y la autovía de montaña tiene un presupuesto inicial de 3.900 millones de pesos.
Claro, uno, bueno, y no solo
uno
eso.
Uno piensa.
El cierre de circunvalación sale 2.400 millones de pesos y la obra del tropezón, que sale otros 800 millones de pesos. Que inciden directamente acá, porque esos autos hacen y se meten todos en el barrio.
Tal cual.
¿Y qué hacemos?
Pero es esto.
Sería la ley del embudo de la ciudad de Córdoba. Estamos
y la próxima van a hacer una autopista.
Sí. Claro, hace la Colombia.
Bueno,
hace
lo que están pensando con la Plaza de España, yo creo que es la dinámica urbana y vial que pretenden instalar, que es cruzar autovías por cualquier lado y hacer
son negocios.
Y bueno, lo terrible de la Reserva San Martín.
Bueno, están avanzando sobre
eso. Pero es este contrapunto, ¿no? Entre los que no quieren habitar el espacio, no quieren pisar la calle y denuncian cuando hay alguien ocupando el espacio, y estos otros movimientos que vienen a disputar, enhorabuena, la defensa del medio ambiente, la defensa del espacio público y recuperar el espacio para los que realmente lo utilizan, obviamente.
Pero si no tenés un espacio público, que no te podés junto una tarde a ver una obra de teatro, a charlar, a tomar mate, entonces ¿para qué querés un espacio público?
Es el objetivo.
Claro.
Vos recién diste en la tecla toda la falencia de la plaza. El deterioro es contagioso.
¿Claro?
Como el cuidado.
Hasta psicológicamente contagioso.
Pero como el cuidado también es contagioso.
Sí, claro.
Pero acá todo lleva al deterioro. Entonces, esa persona que dijo, oh, esto haciendo ruido acá en la plaza y todo lo demás, es parte del deterioro, esa persona. La están deteriorando, esa persona. Entonces, el día que levanten cuatro torres en la plaza, va a decir, por fin se resolvió el tema de la plaza. ¿Está claro?
Es como la estrategia que usaban con las empresas públicas. Las hacían funcionar muy mal para decir, la única salida es
tal cual.
Acompañada,
esa fue la política de los 80 y 90.
Acompañada, digamos, de ¿no? programas como Don Bernardo Neustadt y Marino Grondona.
No,
que,
ni hablar. Que
yo me acuerdo de las propagandas de esa iniciativa para la fundación privada. ¿Te acuerdas?
Sí,
salía
sí.
La gente que...
Ni hablar. Y otra cosa muy importante que recién decía el arquitecto, es la integración de gente de diferentes sectores sociales frente a cosas que son comunes en la vida ciudadana, que acá justamente se está trabajando para romper esa integración. Entonces, vos estás en la plaza, en tu evento, y el otro que está mirándote de las ventanas se siente parte de otra gente.
Sí, sí.
Eso están allá, nosotros
bueno,
estamos
son
acá.
Son procesos distintos, las personas no asimilan
y
todo.
Y entonces, esa fragmentación hace que las cosas sean débiles. Porque este es un grupito, este es otro, y este es otro, ¿no es cierto?
No, y aparte, eso que decís vos, por ejemplo, ¿qué le hubiera pasado a esta gente que se horroriza porque estaba lleno de chicos? Encima no había ni chicos, la música no estaba alta. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran vivido en el barrio Clínica en la década del 50? Se tienen que ir.
Claro, pero yo te digo, ¿y por qué no le ponen ustedes el agua? ¿Por qué no le ponen los canastos a ustedes?
No sé si ponen los canastos, pero el agua sí tenemos ganas.
Pero digo, porque esa es una acción colectiva. Entonces, cuando vos recuperás el espacio, porque estás esperando de quien no quiere recuperar el espacio, su política es no recuperar ese espacio,
¿sí?
Es deprimirlo, ¿te das cuenta? Porque eso contagia, vuelvo a repetir, eso contagia, entonces todos nos desentendemos de los problemas comunes. En cambio, si viene alguien, lo pone en valor al espacio público, empieza a ser distinto, es como vos cuando pintás la fachada de tu casa.
Tal cual, Arquímedes, perdón que te interrumpa, pero me hace acordar a lo que muchas veces yo planteaba con respecto a los pasajes, el pasaje Berna, y el enojo de la gente. Ese enojo, ese hartazgo de los vecinos, que incluso era a veces con nosotros, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? El hartazgo, el enojo, la bronca, vienen producto de un montón de cuestiones que están ocurriendo en el espacio. No podemos, como seres humanos, desligarnos psíquica, mental y físicamente de lo que es el espacio en el que vivimos. Si ese espacio está degradado, nuestra conducta va a estar degradada, ¿no? Perdón que interrumpí así de prepo, pero tenemos que leer algo. Ya que estamos criticando, cuestionando, analizando fundamentalmente las cuestiones del barrio, tenemos aquí un proyecto, el llamado Proyecto Navarro.
¡Vamos!
¿Qué pintores hay?
Frente al descreimiento, el hartazgo de algunos, que imponemos y proponemos la recuperación del espacio público con este proyecto.
Así es. Cuando la Municipalidad de Córdoba quiere transformar tu barrio en un polo gastronómico, nosotros en contrapartida trabajamos mucho más y silenciosamente para preservar el lugar que habitamos. Junto a Defendamos Alberdi tomamos la iniciativa de recuperar un espacio ubicado en el pasaje Navarro. En el mismo, con convicción de todos y cada uno de los que formamos parte del equipo, muchas ganas y un poco de creatividad, intentaremos avanzar en la recuperación integral de la cuadra, abordando todos los aspectos que interesen al vecino o vecina.
estamos muy contentos con el trabajo que encaramos y que aún quedan varias etapas por realizar. En las imágenes contamos un poco la historia. Sumate a Defendamos, Alberdi, si crees que desde tu lugar de vecino, estudiante, docente, comercio, institución, podés aportar tu granito de arena para trabajar por este barrio que tanto queremos, contagiemos las buenas acciones a nuestro vecino, favor de difundir o compartir. Y es toda una publicación de Defendemos a Alberdi. Hay un contexto general, hay un par de diapositivas que un poco buscan formar en un buen sentido, en un sentido positivo al vecino, tirarle algunos tips o consejos o ideas. Y me parece que está acá Joaquín Rebufo para explicar un poco más esa idea, ¿no?
Uf, sí, esto es un producto lindo. Primero agradecerle a Tato que armó todo este archivo y este texto genial, muy didáctico de lo que es este proyecto, que es el Proyecto Navarro, así llamado por nosotros mismos, que es refuncionalizar este espacio público tan lindo, un pasaje angosto que tenemos acá entre 9 de julio y Dian Funes, atrás de las torres de los llamados los militares, no sé por qué se le dice torre de los militares, atrás de la Plaza Cisneros.
Fue hecha para militares en su momento.
Es un pasaje angosto que, bueno, está muy deteriorado, tiene muchos baches, no tiene tachos de basura, no tiene árboles. O sea, vos tenés 150 metros de calle, asfalto, esa carpeta asfáltica horrible, y no hay un árbol. No hay un árbol. Entonces, es intentar recuperar este espacio de lo multisectorial, intentar recuperar esta serie de calles que no tienen tacho de basura, que no tienen árboles, que están llenas de baches, y como decía usted, arquitecto, recién de nosotros llevar la iniciativa, de nosotros intentar contagiar el cuidado del barrio. Así como empezamos, ya tuvimos dos jornadas o tres en la casa del pasaje Navarro.
Ya, no sé.
Tres, me parece.
Tres jornadas en que, bueno.
¿Tres jornadas, eh?
Contagiando.
Dos.
No, la primera de verla. Elegir el espacio. Claro, y decir, sí. Este es el lugar.
También tenemos que contar las reuniones.
No, y también aparte de eso, se habló, digamos, con lo, no es una acción arbitraria, nada de eso, sino
no,
que se trata de ir construyendo redes ahí con los vecinos. Y que esto surgió más que todo a raíz de la denuncia de una vecina que nos decía que el paso constante de camiones, de los camiones que van rumbo al shopping, en un pasaje que está destinado, digamos, para ser un pasaje, no un lugar de tránsito pesado, claro, va provocando no solamente que se vayan provocando grandes baches, sino también que se vayan rajando las viejas casas. Entonces, esto surgió a partir de eso. Entonces, un poco está bueno esto de relacionar, ahí surgió que había un basural. Nos contactamos ahí con los dueños, en función de eso fuimos un día, lo limpiamos, fuimos otro día, lo adornamos un poco. La idea, digamos, es poder poner en digamos, que el lugar esté lindo, justamente lo que usted proponía recién. Entonces, digamos, y que eso vaya siendo contagio, ¿no? Que contagie primero en la cuadra y que después.
Claro, es claro. Mucho.
Bueno, eso sí. Entonces, pero lo que hay que tener mucho cuidado con
ahí,
eso.
Ahí quedaría yo una sola cosa. Pasa que hay cuestiones que, más allá del voluntarismo que uno pueda tener, o sea, si siguen pasando los camiones por ahí, se van a caer las casas.
Entonces,
lo que hay que hacer, digamos.
Seguro,
pero digo.
Apropiarse.
Reducir el tráfico.
Pero más que apropiarse.
Clave en una valla.
O que pasen de última auto.
Está bien, pero bueno, me parece a mí que ahí tiene que. Ahí hay que exigirle también al Estado que haga eso, ¿no?
Claro, en ese sentido quiere decir que, o sea, me parece genial esto que están planteando ustedes, pero hay que tener mucho cuidado, porque lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros trabajamos con la cuestión del hábitat en algunas villas de Córdoba y en otras localidades, y es muy peligroso reemplazar el rol del Estado, porque después lo usa, o dice que el problema está solucionado, claro, y lo solucionaste vos. O sea, está buenísimo eso, pero siempre hay que dejar en claro de que el Estado no está haciendo nada. Lo están haciendo los vecinos, o lo está haciendo
el gobierno.
El gobierno, exactamente.
Ahí va.
Pero si no, es muy peligroso eso.
Tal cual. Es muy peligroso, yo comparto.
Seguimos.
Sí.
No, porque si no dicen, esto ya está solucionado, y resulta que está solucionado con unas posibilidades muy precarias que uno ha podido.
Una cosita, aparte de presentar eso, también presentan una nota firmada por todos los vecinos a Obras Viales,
por supuesto,
cuando ese canal.
Tienes que agotar la instancia administrativa.
Ahí veremos qué se
hace. Pronto despacho, te hace cualquier cosa.
Sí, perfecto.
Estamos en La Chimenea escuchando a Arquímedes Federico, Pablo Capitanelli, Pablo Charras, Paula Torres, el compañero Joaquín Rebufo. Y bueno,
¿y
quién les habla? Josecito. Pasamos a un par de mensajitos y ya vamos con una música antes de ir con el último bloquecito del programa. Compañera Leto Torán, qué excelente manera de pensar. Reconforta escuchar. Ese señor que está hablando, no escuché bien el nombre. Y bueno, estuve ahí, estuvimos dialogando entre nosotros. Y bueno, se está refiriendo, me parece, a Arquímedes Federico. Algunas reflexiones que, hace el viejo. Ah, sí, pero estamos hablando de la charla en general. Y de, bueno, de un saludo de una oyente que está escuchando atentamente las opiniones de los compañeros, ¿no es cierto?
Bien, yo voy a mandar unos saludos rápidos. Sí. A Aili, a Pablo, a Esperanza, a Iván y a Sebastián Gago y al querido Rama que está en la asamblea en defensa del medio ambiente, estuvo organizando uh-huh. el festival del viernes. Les mando un saludo a todos ellos.
¿Sabe quién no le agradecimos que estuvo todo el tiempo ahí el domingo? Aquí. Al compañero Tor.
Al compañero Fab. Ahora está durmiendo.
Bueno, no, pero tuvo todo el tiempo con el perro ahí y ayudando. Ayudando y se comió, creo que 3 choripanes.
Las dos torres.
Ahí va algo para vos, José. Osvaldo Chirio dice: 194 programas, 194 mañana en mi desayuno, 194 motivos para seguirlos escuchando.
¡Qué grande! Se quedó dormido hoy porque es la 195. Grande, vale. Damián Lulo Ayala, compañerazo. Buen día, compañero. Saludos para Belén.
¿Belén? Bueno, ya se le
cruzó. Tenemos
el nombre.
Ahí una. No. Hay
un código.
Una
cuestión. Ah, saludos para ti. Saludos para Belén y abrazos de lucha. Y muchos más, Crua Chan, para Damián Whisky Santas. Ponete, por favor, eso. Vámonos escuchando. Ah, ¿tiene un mensaje ahí?
Damián Whisky Santas. No, me quedé pensando Damián Whisky Santas.
¿Por qué será?
Llamó Aldo Coneta, dice que el fin de semana pasado fue a la plaza Rivadavia de Alta Córdoba con su mujer a tomar unos mates, pero había un hombre que ponía la música tan fuerte que no se podía hablar. Hay gente que eso le molesta. Sí, estamos de acuerdo. Yo te voy a decir algo, Aldo. O sea, a mí una cosa que me molesta es cuando voy al río, que querés estar tranquilo, qué sé yo, y vienen con eso, ponen música, todo lo que da que te revienta. No, a mí no me gusta personalmente, pero no por eso. O estaré un rato ahí o me correré un poco más allá, porque también tienen ganas, tienen el derecho de ocupar el espacio público como mejor les plan. Ahora, si estamos hablando de que no estaba la música fuerte, estamos hablando que había una obra de teatro para los chicos, me parece que es lo mismo que yo voy a contar otra cosa. El otro día fui a misa y había unos chiquitos que jugaban y todo el mundo indignado porque jugaban los chicos.
Sí, una intolerancia.
Déjalo que jueguen los chicos. Ajá. Sí, es lo más lindo que jueguen los chicos.
Y además el primer recurso no debe ser, nos hemos acostumbrado a eso, pero no debe ser llamar a la policía. El primer recurso sigue siendo comunicarse con el otro. Si a uno le molesta, se acerca y le dice, pueden bajar la música, pueden correrse de ahí. O sea, no puede ser que siempre recurramos a la mediación institucional represiva para comunicarnos entre nosotros.
Yo tengo otro saludito para Lucas, que me está escuchando de Berlín y siempre me manda artículos y fotos del urbanismo allá, así que tengo un informante europeo de urbanismo.
Saludos para Lucas, internacionalizado.
Internacional.
¿Qué radio internacional, Dios mío?
La de maravilla, la tecnología. Quería retomar algo, perdón, ya nos vamos con la música, vecino, vecina, un poquito más, pero era interesante lo que decías, de qué manera la gente se ha mal acostumbrado a interponer la cuestión securitaria, ¿no?, en las relaciones humanas. Y recuerdo una charla en un espacio donde nosotros hacemos documentales, que vino a dar una charla una mexicana, Ana Esther Ceseña, una politóloga, no sé si era economista. La compañera tuvo una experiencia, es mexicana ella, y tuvo una experiencia en su momento en Chiapas con el movimiento zapatista, produciendo una revista, un órgano de difusión, y hablaba en un documental que hicimos después sobre la cuestión de los grandes planes hemisféricos de Estados Unidos, y a distintas escalas planteaba varias cosas, y una de esas cosas planteaba: ¿por qué nos quieren imponer esa idea de que para relacionarnos entre nosotros, los más cercanos, los vecinos, los ciudadanos, tiene que intermediar un policía, un oficial de seguridad? La seguridad empieza comunicándonos entre nosotros, ¿no? Y era esta misma idea, y me parece que tiene que ver con estas lógicas securitarias que nos van imponiendo estos modelos terriblemente reaccionarios, que van bajando desde arriba, y mucha gente por miedo o por comodidad acepta eso y lo reproduce, ¿no? Me parece que los vecinos y las vecinas de los edificios, de los grandes edificios, está bueno que bajen al territorio, que dejen de estar allá arriba flotando en su propia nebulosa y que traten de integrarse a la realidad social y barrial de la que son parte. De lo contrario, están habitando un territorio que les resulta y les es ajeno.
Porque el amigo no es el policía, frente a lo que nos hacen creer, el policía no es el amigo. El amigo es el que vive con el, en el mismo espacio con uno y el que habita la ciudad, no es el policía.
Pero el error está en nosotros. Uh-huh. En la medida que, como decís vos, si abandonamos las relaciones, tenés que llamar al policía. Uh-huh. No te queda otra, porque no tenés con quién hablar.
Uh-huh. El tema es el abandono.
Che, una cosita que manda acá Adrián Sena, que es está ahí en el pasaje Guaducho, dice, pregunta, ¿no me parece mucho el costo de la obra del pasaje? Dice, si no es mucho.
11 millones de pesos.
Sí, pero es mucho para lo que están haciendo, eso es lo que está diciendo.
Claro.
Lo que no sé si esos 11 millones de pesos están juntos, ya vamos a averiguar, si están juntos a la recuperación de la piojera o es todo el pasaje solo.
Estaríamos en el horno en ese caso, si está todo junto.
Bueno. Vamos con una musiquita, escuchamos Asumo, larga el ano más Marcelo, Daniel Bucci, Crua Chan, dedicado a nuestro querido Damián Ayala, que estando en Córdoba ha escuchado la radio. ¿Será por Belén? Ya volvemos, se nos va, querido Joaquín.
No, aquí viene otro profe.
Viene otro profe, un placer. Y me parece que la profe de geografía lo deja salir porque ya tiene aprobadísima la materia. Juaco, por estar, escuchamos este temazo y ya volvemos, dedicado a los Damianes. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Se nos está yendo el programa. Tantas ganas y tanta necesidad de hablar y de decir cosas. Tenemos que, fuera del aire, nos ponemos a hablar y tenemos que cortarnos porque vuelve la música.
Ahí habla, mando un saludito a Mazón y dice, hay que discutir el tema de la música. Existe una modalidad de llenar todos los espacios con música y en general a todo volumen con cumbia o cuarteta. Esto ocurre inclusive en los espacios comerciales y deportivos, aún en aquellos de sociabilización. Una intolerancia total, sobre todo para las personas hipoacústicas. Sin embargo, creo que los problemas deben ser hablados. También hay que tener en cuenta que existe mucho libertinaje y gente que se cree que tiene derecho sobre los otros.
mucho lumpenaje y resentimiento, seamos realistas también. Dentro de los mismos podemos incluir el tema de los escapes libres y audiocars. Eso también es contaminación. Hay una predisposición a agredir y violentarse con el otro. Lamentablemente, muchas veces el recurso que te queda es la policía, o sea, la autoridad, opina Raúl Mazzoni.
Interesante lo de Raúl, que sí, se acerca un poco a la posición de Arquímedes, y que recién se daba una discusión fuera del aire, que me parece que sería importante, sería interesante cerrar con eso, no para chicanearnos, sino justamente para plantear a enfoques y aproximaciones a una problemática que nos está invadiendo y que también tiene que ver con nuestras propias conductas. Hay un nivel de violencia, un nivel de saturación de algunas cuestiones que repercuten en las relaciones humanas, ¿no? Vos recién, Arquímedes, planteabas una idea parecida a la de Raúl, ¿no es cierto?
Sí, sí, porque el desarrollo del individualismo te pone en la defensiva. ¿Está claro? Entonces, cualquier paso que produce otro semejante, vos estás pensando que en una de esas te está agrediendo. Entonces hay una actitud a la defensiva.
Eso también tiene que ver con la cercanía a nivel espacial, ¿no?
No hay cohesión social. Bueno. Al no haber cohesión social, que se desarrolle, me tengo que defender de todo lo que pasa. Entonces potencio mi individualismo.
Por las dudas todos son enemigos.
Claro, por las dudas.
Esa es la primera premisa.
Está esa hipótesis de conflicto a nivel individual.
No, vos ves los hechos
a nivel corpóreo.
Por ejemplo, esto que mataron a un chofer del hombre. Pero han inundado el país. Como si fuera la primera vez, hemos entrado en el precipicio.
Sí, hay una política
mediática. No te estoy justificando la muerte, nada que ver. Pero digo, como lo presentan al acontecimiento, es como que este país era un país tan tranquilo, vivimos tan bien, y de golpe mataron una cosa inesperada.
Te pasan todos los días.
Pero qué inesperada. Estamos...
Bueno, ahí está el rol de los medios también, de qué manera exacerban algunas cuestiones.
Hay una lógica que yo siempre la pienso, ¿no? Que quizás sea una cosa más filosófica o algo por el estilo. Cuando uno va manejando en el auto, ¿no? Y que se enoja, que a mí me pasa, pero ahí te enoja. Y tenemos esa lógica de irnos insultando y a veces uno se baja ni pelea. Ponele que te chocaron el auto. Y vos te bajas y le quieres pegar al otro tipo. ¿Para qué le quieres pegar? Si yo te lo choco al auto.
Bueno, pero
¿qué, lo vas a leccionar? ¿Es tu hijo que le va a pegar un bolo para que te...
¿Qué es lógica? Que yo te estaba diciendo, ese hacia adentro te pone, te enfrentas permanentemente al exterior. Y fundamentalmente contra tus semejantes.
Sí. Creo, y volviendo, recuperando lo que hemos hablado durante todo el programa, esto de la planificación urbana, hace poco un geógrafo justamente de Buenos Aires me decía que para él no existía Dan Zunino, me decía que para él en Córdoba no hay planificación urbana, y frente a eso yo le diría, sí hay planificación urbana, porque esto que vos decías, que por ahí con tres palabritas nos compran el mundo y hay muchas cosas que no se dicen, pareciera que ahora lo que no se dice no existe. Hay una gran disputa por lo discursivo, entonces lo que queda por fuera del lenguaje pareciera que no está. Y sin embargo, que no nos digan cómo se planifica o cuáles son las lógicas que guían esta planificación urbana, no quiere decir que no existe. Y en esto de la planificación, también hay una planificación de las formas de convivencia. ¿Sí? De qué manera estamos en el espacio público, y por eso yo traía lo de la policía, y ya lo hemos hablado antes, que la violencia no es solamente esta cuestión. Tendemos a pensar que la violencia tiene que ver con la agresividad física, y sin embargo la violencia es una condición estructural que tiene que ver con otros procesos de largo plazo. Por ejemplo, si uno piensa, es violento bajarse del auto y pegarle a otro porque chocaron, sí, es violencia. Pero también es violento que si uno está en la plaza, llegue la policía a decirte, bueno, váyanse porque un vecino se quejó. Eso también es violento. Es violento
tiene
porque
que ver con
no
pero
hay
aparte,
una mediación.
Aparte, ¿cómo te lo dicen? Digamos, si ellos mismos estaban viendo, no bardearte de la forma y amenazando. Amenazando, esto es un delito.
Disculpa, yo iría un poquito más arriba, que me parece que también es el ambiente que estamos viviendo. Es violento porque la gente no puede juntar la plata para pagar el alquiler, para comer, para comprar los remedios.
Es un ambiente que está violento.
Donde todo el mundo está.
O no pasa el ómnibus.
Lo llevo en la burlaria todos los días. Mira, sí.
O no pasa el ómnibus.
Pero aparte, hay otra cosa. Me parece que uno de los policías, por ejemplo, tenía los ojos como que un tipo que está cansado, que no da más. Y yo creo que también eso, ¿no? Porque también hay que pensar
uno,
en esa
cuestión. Se termina enfrentando con quien no debería enfrentar. Eso que el caso que decías de lo del colectivero, yo veía hacer en los medios, esto de el reclamo de otros, de compañeros de trabajo del colectivero asesinado, reclamando mayor presencia policial. Y hay una imposibilidad de pensar que el problema no empieza ni termina con la presencia policial. La presencia policial puede garantizar que en el colectivo, el colectivero, el chofer no sea violentado, pero de ninguna manera puede suplir las deficiencias estructurales que tenemos, que hacen que esas condiciones de violencia sean posibles. O sea, no, hay una imposibilidad en los medios, pero también entre nosotros mismos, de pensar por qué llegamos ahí. O sea, por qué estamos acá y por qué no nos podemos pensar en el espacio público.
Hasta le puse fecha.
¿Querés contar una...?
Si no, está yendo el programa. Marcelo, nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Ponga Frijolero de fondo, si puede, después de Molotov. Perdón, Pablo, cortarte así.
Quedás invitado
para otro programa. Me parece que ya el programa que viene, volver a invitar al arquitecto, sería demasiado. Pero ¿quién les dice? Capaz que no. Les agradecemos, Pablo y Arquímedes.
La semana que viene, Ari, por la música yo, ¿eh? ¿Usted? No pasaron ninguno de los temas que yo pedí.
Vamos.
Chao.
Tiene razón. Tiene razón, Don Charra. No pusimos ningún tema. Lo que pasa es que poner Bonnie M.
¿Por qué no cerramos? Ya mandé un tema
que nos había pedido la querida Pame. Nos fuimos, gente, temas que quedan abiertos, un montón de análisis que quedan abiertos y que generan nuevas preguntas, que las seguiremos charlando. Gracias por escucharnos. Ahí Mendoza también mandaron saludos. Héctor y Soledad, excelente el programa, decían por ahí. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar, gracias por escuchar.
Petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas Peter, Mr. Puñetero, que sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Chingao.
Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto.
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.